vamos a empezar una serie de predicaciones temáticas. Pero que sean temáticas no quiere decir que no sean expositivas. Una cosa es la predicación expositiva continua, como lo hicimos con la parte de Romanos, que le analizamos desde el capítulo número 1 y nos fuimos hasta el capítulo número 16. Y ahora van a ser temas hermosos, preciosos, que impactan la vida de la iglesia y son expositivos también, porque se expone la palabra del Señor en ellas. Entonces, no nos vamos a poder librar de esto, de la predicación expositiva, gracias a Dios. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios por el privilegio que nos ha dado de ser usados para llevar su evangelio a otros lugares. Y todos los creyentes que estamos aquí, pues sabemos cómo, ¿no? Todos sabemos, levante la mano el que sí sabe cómo llevar el evangelio a todas partes, levante la mano el que conoce el evangelio de Cristo, levante la mano el que vive en el evangelio de Cristo, amén. Amén, gloria al Señor. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Y hemos estado estudiando la carta a los Romanos, la carta donde fue inspirada por Dios al apóstol Pablo, escrita desde Corinto, más o menos en el año cerca del 56-58, y vemos que habla Pablo a una iglesia que se encuentra en Roma, los creyentes que están en Roma, que no pudo visitar, que quería visitarlos, pero está desde Corinto escribiéndolos, pensando que iba a ir a España y que iba a pasar por Roma para que ellos también fueran parte del ministerio de Pablo para llevar el evangelio a Roma. Y habla y vemos dos partes bien importantes, dividido el libro, esta carta en dos partes. Uno son del capítulo número 1 al capítulo número 11, son indicativos. Y esos indicativos, ¿qué es lo que dice un indicativo? Bueno, un indicativo dice una verdad, un hecho, algo que es cierto. Es decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, pecó de todos nosotros. Es un indicativo. ¿Sí? Y del 12 en adelante habla de imperativos. Y el imperativo es una ordenanza. Ya todos lo sabemos, los pastores lo han repetido muchas veces y lo tenemos bien claro, bien claro. El día de hoy vamos a hablar acerca de la santidad en la iglesia. Y ese es un tema precioso, hermano, que te compete, que nos compete. Es un tema precioso que no depende de nosotros. Es un tema tan hermoso que tenemos un patrón a seguir. Y es un tema que todos los que estamos aquí, que hemos sido llamados a santidad en Cristo Jesús. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor quien lleve esta palabra a sus corazones, que use a este siervo inútil y lo haga útil en el Señor para su gloria. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das el día de hoy, Señor. Te damos gracias por toda tu soberanía. Padre, cantábamos, santo, santo, santo eres tú, toda la tierra está llena de tu gloria, Padre. Cantábamos, Señor, que tú eres santo, que no hay otro nombre más grande que tú, Señor, no hay nada más grande, más fuerte, sino solo tú, Señor, a ti sea la gloria, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu santidad, por este carácter inherente en ti, por este atributo inherente, Señor. Tú eres santo. Y todavía lo resaltas, santo, santo, santo eres tú. No hay nada malo en ti, Señor. Tú eres apartado. Tú eres santo, 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 Señor. Gloria a ti, Padre. Ayúdanos a vivir vidas en santidad y que este mensaje, Señor, llegue por medio de tu Espíritu Santo a los corazones de mis hermanos. Y si alguien aquí que aún no te conoce, Señor, que aún no conoce tu santidad, Padre, es el tiempo que tú vas a hablar a sus corazones. Gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y entonces vemos la parte de lo que es la santidad de la iglesia. Y lo puse como subtítulo, sed santo porque yo soy santo. Nos vamos a basar en Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Y para tener un contexto más amplio acerca de esta carta que el apóstol Pedro está escribiendo, vamos a ver a quién escribió, cuándo lo escribió, dónde estaba Pedro, rápidamente como un resumen. Y vamos a ver un poquito del contexto inmediato de esta primera carta en el capítulo número 1, para ver a quién va a escribir Pedro, quién estaba escribiendo Pedro, qué estaba pasando, cuál era el contexto inmediato, social, político, económico, sencillo. No vamos a pasar mucho tiempo porque si no, no nos va a alcanzar el reloj y ya Raúl me va a hacer señas con una banderita roja de que ya se pasó el tiempo. Pero bueno, pueden abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro 1. Vamos a hacer énfasis en los versículos del 13 al 16, pero vamos a analizarlo desde la primera parte. Amén. Y invitamos a ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie. Abran sus Biblias. En las pantallas está también la porción de la palabra, pero ponernos de pie, estiramos poquito, agarramos aire. Vamos a estar casi una hora y media sentados, así que dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el, para vosotros sí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y hasta aquí estamos viendo totalmente indicativos. Parece que el apóstol Pablo y Pedro se pusieron de acuerdo y empezaron sus cartas con indicativos. Y aquí vemos indicativos. Gloria a Dios. Vamos a ver entrar a la parte de los imperativos en el versículo número 13 y nos vamos hasta el versículo número 16. Por tanto, o sea, así que y por lo tanto, por lo que he hablado, por lo que hay anteriormente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? No me pusieron agua, así que traigo café y como el café activa, entonces agárrense. No se crean. Vamos a basar esta predicación en tres puntos importantes. Y por favor, ponga mucha. No, hermano, estoy bien. Gracias. Gracias. Es que el agua me oxida. Es el café, sí. En tres puntos muy importantes. Si estamos hablando de la santidad, necesitamos hablar acerca de qué es la santidad. Vamos a hablar también de la santidad posicional que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, la cual obviamente no depende de nosotros, es otorgada por gracia. Y vamos a hablar también el llamado de la iglesia a vivir en la santidad. Y son tres puntos importantes, por favor, ponga atención. Vea los versículos, como es una predicación temática, vamos a estar yendo y viniendo con algunos versículos. Tenga su Biblia lista, haga sus anotaciones, por favor. Y bueno, medite en la palabra del Señor. La carta a los romanos, como platicamos, fue escrita en el más o menos en el 56-58 después de Cristo. La carta de ahora que Pedro está escribiendo, la está escribiendo a los cristianos en la dispersión hacia Asia Menor, es decir, la parte de Turquía. Hubo una persecución desde Roma en Jerusalén y muchos creyentes judíos y no judíos salieron y se dispersaron. Y Pablo escribe, al igual que lo hace Pedro, Pablo escribe a los romanos, a la iglesia que está en Roma, y Pedro escribe a los que están en la parte de Turquía, Asia Menor, la dispersión, pero algo bien importante, donde Pedro escribe, que es más o menos en el año 62, 64 después de Cristo, es decir, unos 6 a 4 años más o menos después de que Pablo escribiera esta carta a los romanos, Pedro estaba en Babilonia. En el aspecto, o sea, está en Babilonia, en ese lugar, y muchos dicen, y es muy probable que esto sea cierto, había persecución en Roma. Y una clave que ellos usaban para enviarse las cartas, así como a veces lo hacemos nosotros con nuestros misioneros, es que no decían dónde estaban. Decían Babilonia, pero la clave de Babilonia era que estaba en Roma. O sea, entonces Pedro muy posiblemente estaba escribiendo a la iglesia en la dispersión, la parte de Turquía, Asia Menor, y él estaba en Roma 5 o 4 años después de que Pablo hubiera escrito la carta a los romanos. Qué interesante es esto. Y veíamos que en Babilonia había oposición al evangelio. Estaba Nerón gobernando, era el emperador Nerón, y vemos, ¿no?, desde su juventud cómo murió Claudio. Él no fue el heredero hijo de Claudio, sino fue por medio de la esposa que tenía a Claudio. Vemos toda la parte de corrupción que había y cómo llega Nerón al poder siendo un jovencito. Y todas las cosas que Nerón hizo y culpó a los creyentes desde el incendio que hubo en Roma. Y bueno, y culpó, y muchos salieron y se incrementaron los impuestos para los creyentes. Aquellos que creían en Cristo eran perseguidos, eran puestos en el Coliseo Romano. Bueno, entonces muchos se fueron. Y Pablo, al igual que Pedro, insta por medio del Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, a que la iglesia sea una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia que sea modelo de lo que ellos están creyendo, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y a pesar de las tribulaciones, como escribe aquí Pedro a la iglesia en la dispersión que estaba en Asia Menor, y les dice, van a sufrir un poco de tiempo, pero vean lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nos espera en gloria. Sí, va a haber aflicción, por supuesto. Pedro no les está diciendo que se la van a pasar muy a gusto, y más cuando tiene una persecución política, una persecución religiosa. Pedro insta a las iglesias a que permanezcan, y permanezcan en la fe, y permanezcan en santidad. Y vamos a ir avanzando en esta parte, ¿no? Jerusalén ya no era el epicentro del cristianismo. Los judíos creyentes habían sido desterrados de Jerusalén y Roma y fueron dispersos, muchos a Asia Menor, otros fueron a otros lugares, pero dirige estas cartas para animar a los creyentes a vivir vidas santas, apartadas, pese al sufrimiento que están experimentando, gozarse en las tribulaciones por la esperanza guardada en Cristo Jesús, siendo elegidos y llamados a santidad. ¿Sí? Y nuestro primer tema es Dios es santo. Vamos a hablar acerca. Podemos durar años hablando de la santidad del Señor y nunca acabar. Es tan grande la santidad de nuestro Dios que es imposible entenderla. Dios nos la ha dejado escrita y nos ha dejado ver cuán santo y cuán grande es Él. Es un atributo que Él tiene. La palabra santo, para tener el contexto, proviene de la palabra hebrea kadosh, o kadosh, lo que sea en hebreo, me pueden decir cómo se pronuncia. Es kadosh, que significa separado. Es decir, puesto aparte o separado de su uso común para otro uso. ¿Ok? La santidad de Dios es intrínseca e inherente, es decir, es parte de su naturaleza, es un atributo de Él. Él es santo. No hay nadie como Él. Nadie alcanza. Él está por arriba de todo. Dios es trascendente sobre su creación, es decir, está sobre su creación por arriba y es totalmente distinto a todo ser creado. La referencia es tomada del manual de Paul Washer, los atributos de Dios, y podemos ver todo esto. Y hay versículos y capítulos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de Apocalipsis que hablan de la santidad trascendente de Dios sobre su creación, lo distinto que es. La santidad de Dios significa que Él trasciende sobre la corrupción moral, aún de su creación, y que está separado de todo lo que es profano, pecador. Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. Tremendo. Dios es un Dios santo. No hay pecado en Él, no hay oscuridad en Él. Es imposible. No se pueden mezclar. Aún cuando el Señor Jesucristo estaba en esa cruz, cargando el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. Dios mío, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No puede haber una relación con Dios y el pecado. No hay oscuridad en el Señor, en Dios. Y es importante que lo entendamos. Pudiéramos tal vez decir, es que Dios permite algunas cosas que son medio oscuras. Tampoco. No hay oscuridad en el Dios. No hay pecado en Dios. No hay nada profano en Él. Vemos algunos versículos de Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Y así dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que yo soy y me envió a vosotros. No hay nada que se le compara a nuestro Señor, ni siquiera algo común, nada. Él es soberano sobre todas las cosas. Él es santo sobre todas las cosas. No hay nada que siquiera su nombre pueda ser similar. Él es sobre todo nombre. Lo cantamos ahorita. Sobre todo nombre es el Señor. ¿Crees tú esto, mi hermano? ¿Crees que nuestro Dios es un Dios santo? Y el haberlo puesto en Isaías 3, del 1 al 3, donde dice: el año que murió el rey Usías, Isaías dice, vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, todo, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta parte del énfasis en santo, santo, santo denota que Dios es absolutamente e infinitamente santo. Ningún otro atributo divino de nuestro Dios se proclama con tan grande énfasis. ¿Ha notado esto? Ver la santidad de Dios es tremenda. ¿Quién vio el rostro de Dios? Moisés no pudo verlo. Quedó deslumbrado cuando vio sus espaldas. Se fija la santidad de Dios. No hay pecado en Él. Él es puro, correcto, santo, apartado. No hay nada que podamos reprochar en esta parte. Él no puede pecar. Si nosotros somos creyentes llamados, que es lo que vamos a ver, la santidad posicional que tenemos en Cristo Jesús, somos llamados por Él, somos llamados a ser imitadores de Cristo, a ser imitadores de Dios. ¿Cómo estamos viendo esa santidad en imitación al Señor? Santa, pura, sin mancha, dándole la gloria a Él, dándole la honra a Él, pareciéndonos cada vez más a Cristo, porque eso somos llamados. Ahorita lo vamos a ver. Lo que es la santidad es una palabra hermosa y tremenda, mi hermano, con una responsabilidad y un significado que Dios nos permita entenderla. Y más que entenderla, vivirla. Y viviéndola, luchar día a día para ser santos en esa posición que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Hablamos de la santidad posicional en Cristo y vamos a ver desde Génesis 2:3, cómo Dios hace un apartado y hace ese apartado de un día. Dice Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, en 6 días hizo Dios su creación. El séptimo día, dice la palabra de Dios, que reposó. Y no que el Señor se canse, No, es que ese Dios se cansó, que ya está viejito y con barbas y se cansó. No, quítese esa imagen de su cabeza. No es así. Y Dios se eligió ese día y lo apartó. Lo tomó del resto de lo que había él creado, porque él creó los días, él creó el tiempo, y lo separó y lo puso aparte. Este día va a ser bendecido y santificado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso un día? ¿Para qué apartó, es decir, de los días comunes, apartó uno para no hacerlo un día común? Y lo puso a un lado. Vemos más adelante, vamos a ver cómo Dios ordena que ese día sea apartado para Él. ¿Para qué? Que en ese día no se trabaje, que ese día en la ley, que ni tu lecho levantes, ni hagas esto, ni esto, que sea apartado para el Señor, para la oración, para la comunión, para acordarte de tu Señor, estar en comunión con tu Señor. ¿Se fija? Apartado, santificado, consagrado, sacado de lo común para ser puesto para su gloria. ¿Ok? Vemos Romanos 8, 28, 30 en la posición, en la santidad posicional que tenemos en Cristo. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó, a estos también llamó. Y a estos que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vemos una parte posicional que no nos corresponde a nosotros ni siquiera ganarla. Es algo que Dios lo hizo en su soberanía y en su amor. Nos eligió, nos llamó, nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para justificarnos y para glorificarnos, para santificarnos, para apartarnos del uso común, regular, normal, cotidiano de un mundo para Cristo. ¿Se fija? ¿Cómo es la santidad? Apartado. ¿Por quién? ¿Por mí? De ninguna manera. ¿Por mi papá? Tampoco. Por Cristo. Es una santidad posicional. Seguimos viendo 2 Timoteo 1, del 8 al 10. Decía que íbamos a ver varios versículos. Dice, por tanto, no te avergüences, escribiendo Pablo a Timoteo, el pastor Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Lo mismo le está diciendo Pedro a la iglesia en la dispersión. ¿Quién nos salvó? Dios, ¿quién nos salvó? ¿Y qué hizo? Y llamó, ¿cómo? Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, porque no las podemos ganar, estamos fritos por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el evangelio. Gloria a Dios. No nos corresponde a nosotros. Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos llamó, nos salvó, nos llamó con un llamamiento santo. Esa es su posición. Si usted es un hijo de Dios y ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, Dios lo ha puesto en una posición de santidad. Y no es la santidad que muchos describen, de que no, es que el hermano es el santo porque él es el más viejito, es el más sabio, es el que tiene las barbas más grandes, a lo mejor ya tiene menos cabello que yo, y eso es lo que organiza la santidad, y que esté canoso. No, de ninguna manera es esa. La santidad posicional que Dios nos ha dado es a través de Cristo Jesús, el cual nos ha escogido, nos ha salvado, nos ha llamado, y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Se fija su responsabilidad? Estamos viendo un Dios santo, 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 Dios todopoderoso, apartado del mal. No hay pecado en Él. Él es justo, es soberano. El mismo Dios nos ha llamado, el mismo Dios apartado, nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha escogido, nos ha salvado y nos ha hecho un llamamiento santo. Esa es nuestra posición como creyentes. Gloria a Dios. Quien dice amén. 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 Gócese en esto. Esto es causa de gozo. Esto es causa de gozo. Porque no se lo ganó usted, mi hermano. Fue por medio de los méritos de Cristo Jesús. Romanos 1, volvemos a Romanos. Como le dice, no podemos librarnos de la carta a los romanos. Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Más otra vez la palabra apartado para el evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también ustedes, no se escapan, llamados a ser de Jesucristo, de un Dios santo, llamados a ser de él. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y Pedro lo dice, a todos los que están en la iglesia, en la dispersión, llamados a ser santos. Pablo lo escribe muy bien. Juan también lo habla acerca de la santidad. No se diga nuestro Señor Jesucristo en los evangelios hablando de santidad. ¿Se fijan la importancia de su posición en santidad en Cristo Jesús? No nos quitamos esto ni con pomada de la campana, hermanos, pero es importante que lo entendamos. Que entiendas tu posición, ¿dónde estás? ¿De qué estás vestido? ¿Quién te llamó? ¿Quién te escogió? No fue porque tú investigaste y fuiste muy cuerdo y yo lo creo, por eso soy santo. No, de ninguna manera quitémonos eso de la cabeza y de nuestro corazón. Dios nos llamó, nos escogió y no se le ocurrió ahorita, sino fue desde antes de la fundación del mundo. Estaba en su plan que usted fuera apartado para él. De un mundo de pecado, del reino de las tinieblas, de una familia de Satanás, apartado, tomado para él. Así como Dios lo hizo en ese día que lo apartó para él y lo santificó, así nos agarró también a nosotros y nos apartó para él. Dice Efesios 1:3-7, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo está tu santidad? La nuestra, pues frita, ¿no? Ninguna. ¿Cómo está tu santidad en Cristo Jesús? Bien, vimos hasta ahorita, y no quiero, bueno, vamos a tardar un poquito más, yo creo que sí vamos bien, lo que es la santidad de Dios, un Dios santo, el ejemplo de un Dios santo. Vimos cuál es nuestra santidad posicional en Cristo Jesús a través de un llamamiento que fue antes de la fundación del mundo, en el cual no dependió de nosotros, sino que Cristo en su misericordia, en su amor, nos predestinó, nos salvó, nos llamó para que viviésemos vidas santas, apartadas para su gloria, para él, no para el mundo, no para Satanás más, para él. Y vamos a ver en estos versículos, haciendo énfasis en la parte imperativa que dice el apóstol Pedro a los hermanos que están en la dispersión en varias iglesias. Y ahora sí les hace la parte imperativa, ¿no? Por tanto, es decir, por su posición en Cristo Jesús, por la santidad que hay en Cristo Jesús, por todo lo que Dios les ha permitido ver y hacer y hasta sufrir por un poco de tiempo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y eso se parece mucho a Romanos 12:1. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y hablando de vuestra ignorancia quiere decir antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de que el Espíritu Santo fuera puesto en tu vida, fuera sellado por Él y Él te haya hecho entender que necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Entonces somos transformados por medio de esta renovación de vuestro entendimiento. Y no lo hacíamos porque vivíamos sin eso. Y era, ¿sabe qué? Algo normal para usted, para mí. Vivir así, vivir en pecado, vivir en transgresión, viciado con borracheras, tal vez con lujurias, idolatrías, maldiciones. Era normal y hasta se celebraba con los amigos. El mejor chiste, entre más colorado, mejor. Y así se reían más y así eras más aceptado en el grupo, ¿no? Y eso era la ignorancia que teníamos sin Cristo. Ahora, hermano, no somos ignorantes. Nuestra posición en santidad no nos permite ser ignorantes en esto. El Espíritu Santo que mora en nosotros por medio de Cristo Jesús, quien hizo la obra en nosotros, no nos permite eso. Y pregúntese cuando usted peca si estorba su pecado en su vida. Dice, cuando vivimos en vuestra ignorancia, sino ahora, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí hay un sacrificio vivo y luego santo. Claro, hay un sacrificio. Nada es miel sobre hojuelas. El Señor Jesucristo nunca nos dijo, ni tampoco el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni Juan, ni ninguna persona que Dios usó inspirado por su espíritu para escribir la palabra de Dios, que esto iba a ser fácil. Hay luchas, hermanos, hay pruebas, hay decepciones. Pero Dios nos ha dado una mente transformada, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Dice la palabra de Dios en qué casa debe de vivir usted? ¿Dice la palabra de Dios qué auto debe de conducir? ¿Dice la palabra de Dios en qué trabajo puede trabajar? ¿Dice la palabra de Dios cuánto puede ganar y cuánto no? Pues no lo dice tal cual, pero sí dice esto. Que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Dios nos ha dado entendimiento para ser sabios por medio de su Espíritu en todas estas cosas, para vivir vidas santas apartadas. Si usted maneja un auto de lujo, gloria a Dios. Si usted no maneja un auto de lujo, gloria a Dios. Si usted no tiene auto, gloria a Dios. Usted es transformado por medio de la renovación del entendimiento y vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es sagrada y perfecta, a la manera de Cristo. A tu manera es otra cosa, porque si lo haces a tu manera, no has sido transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Tiene eso sentido? ¿Vivir vidas santas? Una vida de santidad no te dice qué auto manejas o qué zapatos usas. ¿Por qué? O no te dice en qué barrio vas a vivir tampoco. Es que como el hermano vive, voy a poner en Lomas del Cielo más alto, un ejemplo, él sí es santo. Y porque otro hermano vive en Lomas del río más bajo, él no es santo. Dios, la palabra de Dios no te dice eso. No habla de eso. Habla de la renovación de tu entendimiento en Cristo Jesús para vivir vidas santas, vidas separadas, vidas que ya no están atraídas, sí son atraídas, pero que ya no viven en pecado, en esas cosas que antes era común y normal para nosotros. Avéntate un chiste colorado, no pasa nada. Ahora, hermano, te estorba. Ahora te duele. Debería. Ahora, si antes vivías en transacciones equivocadas, ya no. Porque ya eres santo, ya esto te estorba. Si antes engañabas, ya no engañes. Si antes mentías, ya no mientas. Si antes robabas, ya no robes. Si antes fornicabas, ya no forniques. Si antes eras un idólatra, ya no seas un idólatra. Eso es lo que Dios nos llama a vivir vidas santas delante del Señor. Romanos, y siguen, Romanos 6, 19, 22, 23, hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en el pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora háganlo para santificación. O sea, pone un contraste totalmente apartado, separado. Lo que antes hacías para presentar tus miembros a la inmundicia y a la iniquidad, ya no, ahora preséntalos para santificación, para servir a la justicia. Es un extremo a otro. Separación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado en Cristo Jesús y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y eso es inherente a nosotros, o sea, es un sello que Dios ha puesto. Ser santos, ser santificados. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros presentamos nuestros miembros para santificación a Cristo Jesús, y nuestra mente ya ha sido transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento en la mente de Cristo, para saber cómo vivir esas vidas, para saber dónde vivir, qué comer, dónde no ir, dónde ir, porque ya tengo una mente distinta a la que tenía anteriormente cuando vivía en iniquidad y en inmundicia. Ahora esos miembros tienen que ser presentados para santificación, para servir a la justicia, para servir a Dios. Y Dios nos ha libertado, y aparte en Dios Él nos ha puesto este fruto que es la santificación, y como fin la vida eterna. Es la esperanza que tenemos, la vida eterna en Cristo Jesús. Y luego pone el contraste, porque la paga del pecado es la muerte. Híjole, sí, cuando vivíamos en esa inmundicia, en esa iniquidad, separados de Dios, íbamos a pagar con muerte, separados de Dios, la muerte, separación. Dice, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna, y no en ti, y no por tus obras, y no por lo bueno que eres, ni por la lana que diste a los pobres, ni porque donaste mucha sangre y te quedaste flaco porque te quedaste sin sangre. No, es en Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, por la cual tenemos vida eterna, por los méritos de Él. Segunda a los Corintios 6, 16, 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Contrastes, separaciones. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y enseguidita el capítulo, bueno, se divide en capítulos, pero enseguidita dice el 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Las que vimos en el versículo 17 y 18 del capítulo número 6. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí hay dos puntos muy importantes. Perfecciona la santidad. ¿Qué no estaba perfeccionada? ¿Que no soy santo? No, si eres santo en Cristo Jesús, si ya fuiste un creyente. Pero Dios te pide que vivas vidas como Cristo, que vivas vidas en la andando en la perfección de la santidad, en una santidad que te va a costar, en una santidad que te va a costar en el aspecto de que vas a batallar, que vas a tener luchas, que vas a tener que dejar lo que antes hacías y que te gustaba, y que a lo mejor como creyente pues sientes atraído a hacerlo. Dios te dice, no, no más. Vive vidas santas, apartadas para mí. Y tenemos un gran modelo a seguir, que es Cristo Jesús. ¿Cómo le hago, mi hermano, para poder vivir vidas santas? Pues no me ve a mí, voltea a ver a Cristo, porque yo voy a fallar. Cristo no. ¿Quiere saber cómo vivir una vida santa? Voltea a ver a Cristo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de Cristo Jesús, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Versículo número 16. Porque escrito está, es una verdad, sed santo. Y es un imperativo asasasazo. Porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Dónde está escrito? Levíticos 11:44-45. En la ley, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, apartados, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Está diciendo la ley al pueblo judío. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro vuelve a decir, escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. 19 y 2, del mismo Levíticos, libro de Levíticos, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. El 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Por qué debo ser santo? Porque me lo está pidiendo mi Señor. Porque yo anteriormente pertenecía a la familia de Satanás. Porque fui comprado con precio de sangre. Porque fui apartado, porque fui llamado antes de la fundación del mundo para vivir en santidad. Para ser santo, apartado. Yo no pude apartarme por mí mismo. Soy insuficiente para apartarme por mí mismo. Solo Cristo pudo apartarme. No hay otra. Y Dios nos llama a vivir vidas en santidad y todo lo que este mundo lleva no desead. ¿Qué te gusta, mi hermano, que tenga este mundo y que te separe de la santidad de Dios? Puedes contarlo con una mano, tal vez con dos, yo a lo mejor con los pies y con las manos y a lo mejor me faltan dedos. Dios nos llama a vivir en santidad y a nada de lo que este mundo tiene desear, porque no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en este mundo, dice el Señor. Él ora para que nos guarde de todo mal de este mundo, sabiendo que no pertenecemos más a este mundo y fuimos comprados doblemente. Dios nos hizo en Él perfectos en Adán, pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos y Dios en su misericordia nos compró. Porque ni tú ni yo clavados en ese madero era suficiente. Teníamos pecado. Dios siempre ha puesto desde Adán, desde todo el Antiguo Testamento, la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que pagar por el pecado. Y vemos que Dios establece sacrificios de animalitos inocentes que tenían que pagar por un pecador. Y pagaban temporalmente, no pagaban para siempre. Solo Cristo pudo ser suficiente para morir una sola vez y para siempre. Y no borrar, y no cubrir, sino borrar el pecado de nosotros, de nuestras vidas. Para apartarnos, para llamarnos, para salvarnos, para vivir en santidad para Él. Porque Él nos ha vestido de santidad y nos ha hecho embajadores de un país glorioso, de un reino celestial. ¿Y puede usted ver sus vestiduras reales de embajador? ¿Puede usted decir, gloria a Dios, estoy vestido de embajador de Cristo y represento al reino de los cielos? Porque vivo conforme al reino de los cielos, porque vivo conforme a mi rey, porque vivo conforme a aquel que me llamó, me compró, me salvó, me justificó, me santificó y me glorificará en gloria, que ya me ve. Donde esa santidad va a ser perfecta en Cristo cuando Él me llame y sea mi cuerpo glorificado. Donde ya no va a haber pecado ni pueda pecar. Para meditar, mis hermanos, es algo precioso. Dios ha puesto en el corazón de los pastores, de los siervos, el entender que necesitamos ser santos como Él es santo. Que nuestra santidad en Cristo es posicional y que somos llamados a vivir vidas en santidad y nada de este mundo desear, dice el canto. porque ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino vive Cristo en nosotros. Y lo que antes vivíamos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. ¿Él es santo? ¿Llevas el apellido santo? El hermano Adrián Santo, el hermano Raúl Santo, el hermano Rafael Santo. ¿Llevas el apellido o llevas el apellido de Adán? Pérez. El día que comieres, perecerás. Llevamos el apellido de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermano, llena tu mente de las cosas de Dios. Dios te llama a vivir en santidad. Llena tu mente. Una mente desocupada es el mejor taller para Satanás. Llena tu mente de las cosas de Cristo. Discípulate, mi hermano. Lee tu palabra. Ora con fe. Congrégate, mi hermano. Ven a los tiempos de oración. O ve a los tiempos, en algunas casas hay tiempo de oración. Ve, pero ve. Vivir en la palabra, orar con fe, ten comunión con los hermanos en armonía, testifica, habla del evangelio, sirve a Dios, vístete de esas vestiduras que el Señor, ponte las vestiduras que el Señor ya te dio de antemano y te vistió en santidad. Ser santo en toda vuestra manera de vivir, es decir, nuestro actuar, esta manera de actuar, debe ser evidente en todo. En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de manejar, híjole. Sí, mi hermano Félix, manera de manejar, ni modo, Dios, yo comparto eso contigo. En nuestra manera de manejar, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de estar con nuestra esposa platicando o cuando reaccionamos mal, híjole, nuestra familia sabe. Fuimos comprados con precio de sangre, la sangre de Cristo, para ser unas personas consagradas, apartadas para su gloria. La santidad no es un legalismo. Mucha gente dice que es que soy santo y pues tengo que ser muy legal. Y qué aburrido porque todo se basa en la ley. No, no estás mal. A lo mejor no has sido salvo y no tienes el gozo de lo que es vivir en santidad. Porque es un gozo, es un regalo, es por gracia. Aunque muchos lo ven así, la santidad no es un legalismo. Y tampoco la santidad es una opción. Porque Dios ya te vio desde antes de la fundación del mundo. Y es irresistible cuando el Señor te va a salvar. Y cuando el Señor está hablando, que algunos ahorita, el Señor está hablando a sus vidas que aún no le conocen. Y el Señor puede estar hablando a tu vida el día de hoy. Y diciéndote, necesito que entiendas que yo soy tu Señor y tu Salvador y que la paga del pecado es muerte y que es la dádiva, el regalo que yo doy es vida eterna en mi Hijo Cristo Jesús. Dios quiere que entiendas eso. Dios consagra, separa a las personas de un uso común para algo apartado para Él, para algo sagrado. ¿Has sido tú apartado para esto? ¿Sigues viviendo vidas de acuerdo a lo que vivías anteriormente? ¿O vives vidas de acuerdo a Cristo Jesús? La obra del Espíritu Santo es fundamental para la santificación. Dios es quien da el crecimiento. El Espíritu Santo, cuando somos sellados, somos apartados, somos puestos aparte y somos puestos con el apellido de Cristo Jesús. Y pertenecemos a la familia de Cristo Jesús y nada ni nadie nos separará de su amor ni de sus manos. Nadie los podrá arrebatar de sus manos. Nada ni nadie. Si es que has sido salvo realmente. Si no has sido salvo realmente, pues vas a andar por allá en Chalma o tomando agua de tlacote o buscando otra manera cómo llegar a Dios, que no va a ser a su manera. El Espíritu Santo hace la obra grande. Dios es quien da el crecimiento. Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál será el resultado entonces de seguir avanzando en el camino de la santidad? Agradar a Dios, darle la honra y la gloria al Señor, representar adecuadamente a Dios como embajadores del reino de Cristo, siendo cada vez más útiles para su obra, siendo cada vez más útiles para hablar el evangelio a las tribus no alcanzadas, a donde ya alguien sembró, pero necesitamos regar para que Cristo dé el crecimiento. Prepárate para presentar defensa a quien demande razón de tu fe, para quien demande razón de la gracia del evangelio que hay en Cristo Jesús. experimentar el verdadero gozo y la santidad y la felicidad que es en Cristo Jesús. Mucha gente piensa que el ser santo apartado para Cristo es muy aburrido. Y no, es gozo. ¿Y sabe qué? Si usted piensa que Dios nos ha escogido y nos ha llamado para ser feliz, está equivocado. Porque Dios ya era feliz. Dios ya es feliz. La comunión que Él goza con su Hijo Cristo y la comunión que goza con su Espíritu Santo en comunidad, en unión, es felicidad. Ahora, Él nos ha llamado y nos ha escogido para poner su gozo en nosotros. Y ese gozo se ha cumplido en nosotros. Es algo hermoso. Usted no puede ser feliz. Nunca va a ser feliz si vive vidas separadas de Cristo. Nunca. La verdadera felicidad y el gozo viene del Señor. Usted puede aparentar. Muchas veces la santidad, dice R.C. Sproul, en una conferencia que estaba leyendo, viendo ahí en Ligonier que él tiene, decía que muchas veces la santidad es como, es ambivalente, dice él. Es decir, tiene sentimientos encontrados. Somos santos y ya. Pero ¿quién de nosotros hemos pagado dinero en una montaña rusa para que nos asuste? ¿O quién de nosotros hemos ido alguna vez a la feria, llámese la que sea, y hemos pagado y hemos sido emocionados para asustarnos? Decía él, decía este R.C. Sproul, ponía un ejemplo de su hijo pequeño, tenía otro amiguito y decían que ellos iban a, en la propiedad que tenía atrás en su casa, iban a poner una tienda de campaña y iban a dormir fuera de casa en sus sleeping bags. Sleeping bags habían traído bombones y todo lo demás y todo, y para contar cosas de terror. Qué emoción, ¿no? Cuando éramos pequeños, híjole, pues bueno, salieron, pusieron su tienda de campaña, pusieron su fogatita, sus lámparas y se acostaron. Y ahí estaban. Y fíjate que una vez aquí había un oso y que el oso y esto, y estaban así emocionados, el niño emocionados. Y de repente yo creo que mejor nos vamos a dormir a la casa porque esto es, no entiendo, tengo mucho miedo. Pues sí, a veces pensamos que la santidad es así, pero una santidad es libertad en Cristo Jesús. No es legalismo, no es, ay, es que Dios me llama a vivir en santidad y nada de este mundo desear. Y como vivo en este mundo y deseo mi trabajo y deseo el dinero, mi cuenta bancaria y deseo mi carro y que no me lo quiten y deseo mi esposa tan hermosa y que no, no, es que es primero que todas las... No estamos entendiendo el llamado que Dios nos ha dado para vivir vidas en santidad. Esa vida debe ser llena de gozo en Cristo. Nada de miedo. Debe de ser llena de gozo en Cristo. El apóstol Pedro, ya cuando escribe esta carta a la iglesia en dispersión, ya la parte de Turquía, que ahora es Turquía, dice a los hermanos que les va a tocar sufrir por un poco de tiempo. Claro que tenían miedo, había persecución. Claro que sí les va a tocar, pero nada se compara a la gloria venidera que hay en Cristo Jesús. Usted puede estar ahorita 60, 70, 80 años preocupado, asustado, qué va a pasar, con incertidumbre, pero nada, mi hermano, se compara a la gloria venidera, a experimentar el gozo del Señor. Que el Señor ponga su gozo en nosotros. Él nos llamó para su gloria, para hacernos realmente felices en Él, para poner ese gozo que Él tiene en nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 10, 11, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y pone el ejemplo y pone la vara muy alta a nuestro Señor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, y permanezco en su amor. Permanencia en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay gozo en la santidad de Cristo. Hay gozo en esa posición santa que Dios nos ha dado. Hay gozo y vida eterna. Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad. Híjole, sin la santidad, nadie verá al Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos ha rescatado, que Él nos ha llamado, que Él nos ha salvado, pero que sin la santidad no vas a poderle ver. Si Él no es tu Dios, si tú no has confiado en el Señor Jesucristo en tu corazón, si tú no has hecho una decisión, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que el Señor es el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si tú estás ahorita aquí, varón, mujer, y Dios ha estado hablando a tu vida a través de su palabra en ese tiempo o en un tiempo anterior, y no has hecho y no has entendido lo que es el poder del evangelio para salvar a todo aquel que cree en Cristo Jesús, hoy es el tiempo que lo puedas hacer. Si Dios está hablando a tu vida, la gracia de Dios es irresistible. Entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor, creo en ti, confío en ti, que tú eres el Dios, que mi condición de pecador me iba a llevar directamente al infierno. Es terrible el infierno. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, quien me ha rescatado, quien murió en esa cruz, quien pagó el precio que yo debía haber pagado. Pero Él en su santidad, en su perfección, me hizo santo, me hizo acepto en Cristo Jesús. Me reconcilió una vez más con el Padre, con Dios, puesto que era enemigo de Él. Y no obstante eso, me ha hecho su hijo adoptado y pagó doblemente. Y me ha amado tanto y me ha puesto su apellido y me espera en gloria un día. Si el Señor está en tu vida en este momento y tú en tu corazón, Dios está hablando y te está diciendo: cree en mí. Entrega tu vida a Cristo Jesús. No te resistas. Dile al Señor: Padre, reconozco mi condición de pecador. Perdóname. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo vino a este mundo. Creo que Él murió y creo que resucitó por mis pecados para pagar esa deuda que yo tenía contigo, para reconciliarme una vez más con el Padre. Hazlo. Y si tú eres un hermano en Cristo Jesús, ya santo, ya sellado por Cristo, pero tu vida no está siendo reflejada a la vida de Cristo Jesús y no estás viviendo en santidad, pídele perdón al Señor. Vive vidas que agrada al Señor. Él te está diciendo aquí, no está diciendo: sed santos porque yo soy santo. Son llamados a ser santo, a vivir vidas de santidad, a no desear lo que el mundo ofrece, que es padrísimo lo que el mundo te ofrece. Aquí no nos gusta lo que el mundo ofrece, claro, pero no pertenecemos más a este mundo. No nos vamos a poder llevar nada de este mundo a la gloria venidera de Cristo, en Cristo Jesús. Tenemos que hacer el trabajo como embajadores que el Señor nos ha mandado hacer como sus hijos. Que su iglesia sea una iglesia santa, que Iglesia Bíblica Gracia Soberana sea una iglesia donde ame al Señor, donde vivan vidas para su gloria, donde vivan vidas apartadas para Él, donde puedan ver. Mi hermano, platicaba con mis hermanos de Escuela Dominical, ¿alguna vez te han dicho: gloria a Dios por tu vida, hermano, puedo ver a Cristo en ti? ¿Puedo ver a Cristo en tu vida, mi hermano? O que algún inconverso te diga: puedo ver algo distinto que no tiene, que no tengo yo ni tienen los demás de mi trabajo, sino tú sí. ¿Qué es? ¿Lo han hecho? ¿Han visto las vestiduras santas que tenemos en Cristo Jesús? ¿Podemos reflejarlas a los demás? ¿Vidas en santidad? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual no podremos ver al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Padre, inmerecedores somos de tu gracia y de tu amor. Inmerecedores somos, Señor, de tu santidad. Porque decidimos, Señor, seguir al pecado. Porque decidimos tomar lo más delicioso para nuestro cuerpo, lo que nuestra mente corrupta pensaba que era mejor y nos gozábamos y lo veíamos normal. Inmerecedores somos de tu gracia y de tu perdón, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús, quien pagó el precio con sangre preciosa, sin mancha, sin pecado, puesta en esa cruz para darnos salvación y vida eterna. Y no por nuestros méritos que hayamos hecho, porque son insuficientes e innotables delante de ti, Señor. Solo la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, perfecto en todo, pudo traernos remisión de pecados, Señor, y por ende la vida eterna. Padre, gracias por la santidad que nos has puesto, que nos has vestido a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Padre, Que nuestro ruego sea día a día, Señor, poder vivir vidas santas, vidas conforme a Cristo Jesús, y amar lo que Cristo Jesús ama, y desear lo que Cristo Jesús desea en la vida de nosotros, pero también aborrecer lo que Cristo aborrece, pero también desechar lo que Cristo no hizo y nos dio ejemplo de que no debemos de hacer, y nos dio ejemplos de cómo debemos vivir para tu gloria. Porque ¿qué es esta vida, Señor? Un poco de neblina y luego se va. No nos podemos llevar nada. Solo, Señor, lo que hemos estado haciendo aquí para tu gloria es la recompensa que podemos tener en gloria en Cristo Jesús en los cielos. Ni por el mejor trabajo que hayamos tenido, ni por la cuenta bancaria más grande que podamos haber tenido, ni por el éxito en negocios. No, Señor, te damos la gloria porque tú puedes haber hecho esto en muchos hermanos para tu gloria. Pero su mirada debe estar puesta en la santidad en Cristo Jesús, en agradarte, en que tú seas su deseo ante todas las cosas. Y tú puedes abundar, y tú puedes dar como también puedes quitar, Señor. Y tú también puedes dar ese gozo inevitable, ese gozo inigualable que hay en Cristo Jesús. Padre, permítenos vivir vidas santas como tu iglesia, por la cual tú moriste, por la cual tú limpiaste, purificaste, la vestiste de blanco, Señor, y un día vendrás por ella. Y cuando vengas por ella, encuéntranos, Señor, viviendo en santidad. Por favor, quita de nosotros, Padre, toda cosa que no te glorifique, todo deseo carnal, todo deseo que este mundo ofrece que te esté quitando la gloria a ti, porque no somos llamados a esto. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Y Padre, si hay alguien aquí, Señor, que tú estás llamando a su corazón y estás llamándole para que viva vida en santidad, Padre, que sea para darte a ti la honra y la gloria, que sea, Señor, para adorarte, que sea, Señor, para tener una relación contigo cercana en tu palabra y morir a nosotros mismos. Si tú, mujer, varón, que estás escuchando, Dios está hablando a tu vida, acércate después de este mensaje a alguno de los pastores. A tu lado derecho hay unos sillones, también puedes estar ahí para orar y para explicarte qué es lo que Dios está hablando a tu vida y cómo puedes entregar tu vida al Señor y vivir vidas santas, para que en esa vida santa tú puedas ver al Señor un día, porque sin ella no lo podrás ver, y es peor estar en el infierno que una condenación eterna sin Cristo Jesús, que vivir una vida de placeres en este mundo por un poco de tiempo. No vale la pena. Padre, te damos las gracias, Señor. Bendícenos, guárdanos como Iglesia Bíblica Gracia Soberana, hacer tu voluntad, muéstranos, déjanos ver dónde tú trabajas, dónde tú haces las cosas, para seguirte en amor, seguirte en santidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.